Vamos a empezar nuestro estudio del libro de Efesios. No sin que antes mi palabra, mi voz también no agradezca a Dios por todas ustedes mamás que están aquí. Que el Señor les dé, y yo creo que la mayor bendición ya la tienen, ¿no? De haber dado a luz a alguien, esté o no esté aquí presente, es en el hecho de que Dios nos ha puesto en esta vida y hemos cumplido parte de ese ministerio, tanto a los padres como a las madres, y el hecho de ver nuestras generaciones. Tú nos has sido, oh Dios, refugio de generación en generación, y Dios es el que ha creado todo esto, tanto a los padres como a las madres. Y nada le viene si no es de ese quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Dios nos provee esa forma y esa manera para hacerlo a través de nuestra existencia. Vamos a leer Efesios el capítulo 1. El tema general de Efesios va a ser la iglesia gloriosa. Y creo que a través del tiempo y la distancia en cuanto al ministerio y mi vida de enseñarles y predicarles a ustedes, cada vez coge un mayor peso la iglesia. Y es un privilegio, en verdad, predicarle a la iglesia, enseñar a la iglesia. Y que tú y yo entendamos que la iglesia es gloriosa. La iglesia es gloriosa porque viene del cielo. Es de Dios. Hoy en día mucha gente o muchas personas tienden a hablar mal de la iglesia. No importa de qué parte de la iglesia hables mal, en realidad estamos hablando de Dios. Porque Dios es el que ha creado su iglesia, es el que ha forjado su iglesia. Y lo ha hecho desde toda la eternidad, no es solamente ahora, en la era cristiana cuando Cristo vino. Y eso es lo que nos muestra Efesios. Efesios tiene varias particularidades dentro del apóstol Pablo también, porque no es una epístola que él escribe al comienzo de su ministerio. Es una epístola que es cuando él ha comenzado a vivir prácticamente la última parte de su ministerio, que es en el hecho de que está preso. Está prisionero, y esa prisión que él tiene, él está escribiendo, aunque es una prisión domiciliaria, por lo tanto Efesios, Colosenses, etcétera, forman parte de las epístolas carceleras. Él tiene la necesidad de reflexionar, pero es en Hechos donde uno mira 3 años de devoción que le da el apóstol Pablo. Hay personajes típicos que se mencionan en el Nuevo Testamento que no tendrían peso y razón a menos que los muestren el trabajo que estas personas realizaban. O sea, nadie puede pensar que una iglesia local avanza sola porque el pastor está ahí. O sea, ustedes son testigos de su trabajo, el esfuerzo que ustedes hacen, ¿verdad?, de que la iglesia marche y continúa. Todo lo que ustedes hacen para el Señor, en una manera u otra, lo hacen porque están en la iglesia del Señor. Y Dios lo ve eso, Dios reconoce aquello. Aunque otros no lo vean, otros no lo agradezcan. La labor que yo hago a través de los años, lo reconozcan o lo agradezcan ustedes, que yo sé que lo hacen, va a seguir haciéndose. ¿Por qué? Porque este es parte del deber ministerio donde Dios me ha puesto en su iglesia. Pero es igual con ustedes, Dios lo ha puesto en esta parte de su iglesia, y lo que ustedes hacen, lo hacemos todo para la gloria y honra de Dios. Lo interesante de todo esto es que podemos remontarnos a Dios. Yo quiero que usted se remonte conmigo a Dios. Parte de enseñar la Escritura es que aprendemos de Dios. Cómo Dios ha venido, viene a nosotros. Sin importar la edad que tengamos. Porque Dios sabe impresionar a los niños, ¿no? Él los creó. Sabe impresionar a adultos, a personas, a ancianos. Él tiene su forma y su manera. Porque Él es no solo el Creador, sino también el Salvador, el actor intelectual de nosotros. Y esa es la gloria que encontramos nosotros cuando hablamos de la iglesia. Entonces, no piense usted en la iglesia como organización, por favor. La iglesia como organización, es decir, donde el hombre mete la mano y saca la mano, donde vemos intereses que los hombres ponen o sus religiones, eso es un fracaso total y siempre vamos a discutir de esa iglesia como organización. Pero cuando me refiero a la iglesia gloriosa, me estoy refiriendo a la iglesia de Dios, de Cristo. Y que usted es la iglesia. Y cuando usted piensa eso y que la iglesia es eterna, quiere decir que siglos antes que nosotros fuéramos, el Señor ya sabía dónde íbamos a estar. Antes de que estuviéramos en algún lugar o fuéramos como personas, el Señor ya nos tenía en mente. Y eso es lo importante. Imagínate el amor de Dios. Entonces podemos, algunas personas dirán, bueno, yo, esta iglesia es muy espiritual, acá no celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre. Todo eso viene de Dios. ¿De dónde viene el amor de madre? De Dios. ¿De dónde viene el amor de padre? De Dios. ¿Quién es el que dijo honra a tu padre y a tu madre? Lo dijo con una razón. O sea, no hay nada, nada, nada que hagamos en esta tierra que en alguna u otra manera no nos conduzca a Dios, que es el creador de todo. Y la iglesia es creación de Dios. Y la creación de Dios en cuanto a su iglesia es por salvación, es por redención. En la creación de todas las cosas materiales, Él habló y se hizo y las cosas corren. Pero en la iglesia Él hizo una creación especial. También Él lo habló y lo dijo, y ahora nosotros somos parte de esa iglesia. Y es la mayor bendición que tú y yo podemos tener. Así que podemos nosotros mirar que el apóstol lo escribió alrededor del año 60. Éfeso lo puede ver usted en Google Maps y ponerle aún las coordenadas. No existe un templo como tal. Una de las preguntas que siempre me ha venido a mí como cristiano joven, no como padre, pero como cristiano joven, es ¿qué pasó con aquellas iglesias? Porque ninguna existe. Ahí está el problema. Cuando hablamos, decimos que ninguna existe, es mentira. Está mal dicho, mal expresado. Porque el templo de la diosa Diana en Éfeso sigue, es un museo, aparece hasta como le digo, en Google Maps, o en los mapas en Google, y usted lo puede ver ahí. Le va a dar la coordenada exacta, le muestran los restos, ahí frente a la costa del mar Egeo, donde estuvo también el apóstol Pablo y llamó a los ancianos. Pero una de las cosas tan interesantes es que la iglesia cristiana nunca ha tenido templos, catedrales. Por eso no encuentra un vestigio. La iglesia siempre vive. La iglesia siempre está presente. Quizás no hay algún vestigio material. Esperamos de que la iglesia bíblica beriana no tiene un edificio físico propio, como otros se pueden jactar. No necesitamos un presupuesto súper elevado de estar pidiéndole a la gente para mantener gastos materiales o decir todo lo que hemos logrado materialmente, si a lo mejor no hay una sola persona que podamos ver en el cielo. La iglesia de Cristo siempre va a permanecer, siempre existe, a pesar de que no tenga vestigios materiales. Por lo tanto, la iglesia en Éfeso perdura todavía. No en aquel lugar, sino en todos aquellos que no han perdido su primer amor. ¿Me dejo comprender? Esta epístola escrita de Éfeso es para todos nosotros, que somos creyentes en este tiempo. Porque fue escrita para los creyentes que vivían en aquel entonces, y está escrita para nosotros que vivimos en este tiempo. Hechos 20 nos da, por ejemplo, mucha base de toda... Voy a repetir quizá algunas cosas, pero me gusta ponerle la base en cuanto a esto del trabajo del apóstol Pablo como enviado a los gentiles. Y entonces Efesios contesta varias de las preguntas. No trata herejías, ve la madurez de la iglesia, ve el trabajo de Aquila, de Priscila, de Tíquico, de Páfras, de Timoteo, de aún el apóstol Juan, que se cree que tanto Timoteo como Juan llegaron a ser pastores de esta iglesia. Dios nunca ha dejado su iglesia. Dios siempre ha provisto líderes y maestros para que la iglesia gloriosa que Él trajo se mantenga, se automantenga, se edifique y le dé toda la gloria y honra a aquel que ha dado su vida por la iglesia. Voy a leerle los primeros versículos de este capítulo 1 y luego pasamos a nuestra oración pastoral. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos comprender y entender la gran verdad de tu amor, de tu designio, de tu voluntad y de tus propósitos para con nosotros. De que no estamos puestos aquí por mera casualidad, siguiendo un ciclo de la vida sin ton ni son, o simplemente siguiendo las circunstancias de nuestras propias células, sino que todo lo has creado para que sea para la alabanza y la gloria de tu nombre, y aún más específicamente tu gloriosa iglesia. Gracias por pertenecer a ella, por habernos salvado, por habernos hecho partícipes de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu edificio, y de que nosotros podamos entenderte y llamarte Padre, Hijo y Espíritu Santo en el correcto sentido de la palabra. Adorarte a ti, oh Dios, en espíritu y en verdad. Gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y habernos puesto en una posición que no hay discusión, en una posición que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Estamos puestos en esos lugares celestiales, y algún día estaremos contigo eternamente y para siempre, disfrutando de tu presencia, de tu bendición, que ahora mismo disfrutamos en parte, como en espejo, pero allí lo haremos cara a cara. En tu nombre hemos pedido todos estos favores, que bendigas a tu pueblo, tu iglesia. Amén. Muy bien, es una epístola muy apropiada, porque el tiempo en que vivió el apóstol Pablo era un tiempo muy malo, perdido, terrible. O sea que la manera como vemos nuestra cosmogonía como cristianos, o sea, el inicio de todo, es que el mundo en que vivió Cristo era sumamente perverso, como lo estamos viviendo otra vez en este tiempo. El cristianismo, sea por la religión, sea por normas o lo que sea, permitió Dios de que el mundo se civilizara un poco, de que no fuéramos tan bárbaros. Pero el mundo en que vivía el apóstol Pablo era un mundo de repugnante maldad. Fíjate nomás el capítulo 2 de Efesios, como él habla. Dice, en los cuales, o sea, cuando él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nosotros vivimos en esa vida siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú miras los hijos de desobediencia que hoy en día, o sea, los que nos ha tocado vivir a nosotros, son controlados por una mente mundana y satánica. Yo le tengo más miedo a una mente impía, incrédula, perversa, y no a lo mejor cuestiones apologéticas de nuestras propias doctrinas. El mundo está sujeto a la mente del diablo, en la corriente de este mundo. cuando lo vemos en artistas, lo vemos en la influencia de Hollywood, todo eso es cosmos. Lo vemos en influencia aún cultural y educativa que pudiera ser edificante para nosotros y que no le veamos algo de maldad. Todo es para llevarnos aparte de Dios. Y uno pudiera ser acusado de ser demasiado extremo, pero esa era la corriente. Si tú no admiras a Dios y sigues a Dios y confías en Dios y crees en Dios como Él quiere, realmente estamos siguiendo la corriente de este mundo. El versículo 12 del capítulo 2 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y claro, hoy en día queremos sonar políticamente correctos en el hecho de que la gente dice que ama o tiene a Dios y debemos dejar que ellos crean en ese Dios. Bueno, ese era lo que creían los romanos y los griegos. Ese era lo que Israel trataba de propugnar en aquel entonces, que su religión era la única en el mundo y tenían la razón porque Dios le habló a Moisés, al resto no. O sea, cuando uno mira toda la influencia que existía de los griegos, que es una influencia que ha llegado hasta nuestros días. Pablo cuando escribe, escribe en griego, que era el mensaje común, el idioma común, koiné, de aquellos días. Y cuando leemos Romanos, dice toda la maldad en que hombres contra hombres estaban cometiendo, mujeres contra mujeres estaban cometiendo. Y hoy en día ustedes me han oído a mí decir, bueno, antes yo comenzaba a predicar contra pecados que eran, voy a decirle naturales, pecados que eran normales. Pero hoy en día tenemos que hablar de pecados perversos, de pecados donde vemos la maldad de la gente, en que uno no se imagina cuando alguien puede estrellar a un niño, en que alguien pueda tratar una propia madre a sus hijos, tirarlos al mar con carro y todo, de un edificio. Y uno dice, ¿qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? Estamos viviendo un tiempo de abundante perversidad. Pablo mismo lo había profetizado. Nosotros vivimos en medio de una generación que es maligna y perversa. Aunque tú puedas considerarte muy normal, muy sociable en el hecho de ver cómo la sociedad está marchando y la sociedad trata de poner reglas para que vivamos en armonía, sin embargo, el mundo mismo, los gobiernos han perdido la tabla, han perdido la regla. Este mundo va hacia su propia destrucción, porque el mundo no se va a rehabilitar. No hay manera en que conforme han pasado el tiempo, los siglos, tú veas que esto va a tener algún tipo de mejoría. Porque si no salen algunos de la extrema derecha, saldrán de la extrema izquierda. Entonces no hay un brazo intermedio en que podamos decir, aquí vamos a vivir en paz y armonía. El mundo no necesita más que la reconciliación con Dios. Y ese ha sido el punto desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Vivimos en una constante lucha de que si Dios es o no es, y si vamos a obedecer a Dios o no vamos a obedecer a Dios. Así que es una epístola apropiada para nuestro tiempo cuando hablamos de algo celestial. El mundo este que vivimos está sin esperanza. El mundo, por lo tanto, no necesita que tú te rehabilites. Yo creo que uno de los mensajes más apóstatas que hoy día estamos leyendo es que tienes que desarrollar todo tu potencial. Por eso meditaciones trascendentales, el hecho de que saques tu yo interno para que tú te puedas mejorar. Si tú te mejoras, el resto se va a mejorar, es la idea de ellos. Pero, ¿por qué nos vamos a mejorar? ¿Y debemos mejorar hacia dónde? ¿Cuál es el motivo de mejorar? ¿Cuál es el motivo de que tú saques lo mejor de ti, si hay algo mejor en ti? Si hay algo que nosotros podemos entender es que el Evangelio trae a nosotros una nueva criatura, trae una nueva manera de vivir, una nueva de ser. Y por lo tanto ese engendramiento viene de Dios, de Efesios. El capítulo 1, versículo 7 es uno de mis versículos favoritos de este libro también, en el hecho de que nos da un pasaje clave. La redención es por la sangre de Cristo. ¿De dónde saca la iglesia o nosotros que hay solo un camino de salvación? Bueno, este capítulo 1 de Efesios, el versículo 7, lo puedes leer en diferentes versiones, pero da el meollo de lo que es el Evangelio, el kit de lo que es el Evangelio, cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más dice? El perdón de pecados. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, es la abundante riqueza de Dios que perdona nuestros pecados, que para el mundo no son pecados. Pero si no sabemos cuantificar ni cualificar el bien del mal, porque ese es el mayor problema, ¿por qué para ti que piensas que esto es algo bueno, Dios dice que es malo? ¿Cómo yo sé que es bueno? ¿Cómo puedo saber que algo que es malo es bueno? No hay manera, a menos que pongamos la moralidad de Dios. No lo hay. ¿Por qué sabes tú que matar a un niño es malo? ¿O matar a otra persona? Si no es Dios que desde el comienzo lo pone, vida por vida, tú respetarás la vida. Y cuando ves en la hermenéutica general todo lo que la gente hace en contra de la vida, está en contra de Dios. Y Dios va a venir contra ti, porque no hay otra manera en que la vida abundante venga si no es de Dios. Es Dios quien da la vida, es Dios quien la quita. Es Dios que quiere que sigamos viviendo, que podamos tener una vida con Dios porque Él es nuestra vida. Por lo tanto, vemos este mundo de objetiva maldad, y la maldad está a nuestro lado, a nuestro costado. Lo vemos cada día, nada más que con la gente que comienza y sale por las carreteras. Tú ves una maldad continua. Hoy día la maldad está ante nuestros ojos, lo sentimos, lo respiramos, nos respiran en nuestro cuello. Y el creyente se da cuenta de eso, porque nosotros vivimos en ese tiempo, pero ahora pertenecemos a la iglesia gloriosa del Señor. Pero la iglesia de Dios es una obra de Dios. Por lo tanto, la iglesia es una obra que nunca jamás será en vano, porque no es obra de los hombres, sino de la gracia. Cuando Dios decide crear, es para salvar. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, estás hablando de la obra maestra de Dios. Escúchame bien, porque es importante cómo después en tu hermenéutica de interpretación logras llegar a la magnificencia de la iglesia. Dios amó, lo primero que Él amó es su iglesia. Y la razón de amar a su iglesia es la manera como la hizo. La razón por qué Él ama al hombre y la creación, estima la creación y vio que todo era bueno, fue por la manera como Él la creó. Aprendemos a ser como Dios. Queremos tener la mente de Dios. Él nos creó. Queremos que nuestro corazón palpite como el corazón de Dios, analógicamente, en comparación, palpita. Queremos ver cómo Él se mueve, cómo Él obra, cómo Él trabaja. Queremos conocer a nuestro Padre, cómo Él realmente ha permitido que seamos, y Él quiere que seamos igual a su Hijo Jesucristo. Por eso quizá debemos relacionarlo de que todo el mundo quiere tener el amor de alguien, sea en el matrimonio de padre, de madre, nuestros padres hispanos, sean hombres o mujeres, madres o padres. En el pasado no tenían quizás todas las herramientas que tú y yo tenemos, pero indudablemente a su manera en el fondo nos amaban. Pero es muy natural del ser humano caído pensar que nadie nos ama, o de sentir el rechazo de otros. Y tratamos de superar ese rechazo, y por eso comienzan mensajes terapéuticos, y tenemos enfermedades de que realmente lo que nos muestra es que nos falta el amor de Dios, nos falta conocer el Evangelio. No tenemos a Dios. Y no es más que una rebeldía de nuestra mente, nuestro cuerpo, en muchas cosas, en el hecho de que anhelamos oír que Dios nos diga, yo te amo. Pero es muy fácil, si no estuvieras aquí, Dios te ama. En eso nos diferenciamos de aquello que dice, no, Dios te ama tal como tú eres. Ahí está el problema. No te ama tal como tú eres, porque si es por lo que tú eres, o lo que tú haces, o lo que tú piensas, no te ama Dios, créeme. Pero en el hecho de que ya somos, ha mostrado su compasión y su misericordia, en que aún en tu mente pueda ser rebelde a Dios. Como los hijos que muchas veces ponen en tela de juicio los estatutos y juicios de sus propios padres. No hay mejor comparación en cuanto a eso. Nosotros pensamos en nuestra juventud que nuestros padres hacían mal, estaban mal. Y bueno, era su excesivo amor, su posesión. Date la explicación que te dé a ti, que te antoje. Pero te amaba. Y es la misma rebelión que tenemos. Como Adanes naturales que somos, o Evas naturales que ustedes son, en relación a Dios. Por lo tanto, donde quiera que nosotros miramos en la Escritura, desde Génesis 1:1, escúchenme bien, porque hay gente que trata de poner la iglesia después. Es verdad que la iglesia comenzó a funcionar después que Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino, y hemos aprendido por qué Jesús sopló a sus apóstoles la vida de la iglesia. Efesios 2:20 nos dice que la iglesia está bajo el fundamento de los apóstoles, no de apóstoles modernos que no existen, pero vemos, es la poimenia de Dios, porque en el griego es, suena así parecido, la obra maestra de Dios, su iglesia. No hay nada que desafíe su iglesia. No hay nada que juegue un papel alterno a la iglesia. Y te vuelve con mayor celo a predicar de lo que Dios ha hecho. Y lo ha hecho en nosotros. Lo ha hecho en ti. Muchas veces pensamos, bueno, es otra cosa. No, la obra de Dios está en ti. Eres tú. Lo que Dios en su misericordia a través de los siglos ha pensado. Entonces, cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿eh? Es su edificio. No lo dice eso de ninguna otra organización, de otro organismo. Incluso que es su esposa. La iglesia es la totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo. Sean judíos o gentiles, en el tiempo en que Cristo vino y murió en la cruz, o los que creyeron que Él había de venir y morir en la cruz, los cuales eran judíos bajo el antiguo pacto. Tanto ellos como nosotros, porque siempre tendemos a pensar en la lógica, que siendo que los judíos fueron primero y el pueblo de Israel fue primero, por lo tanto ellos deben entrar primero o tienen mayor privilegio, o ese es un pueblo aparte y nosotros como iglesia somos un pueblo aparte, o más bien lo que Dios quiso hacer es, vamos a tener la iglesia, pero que va a venir de aquí, y haremos esta transición, porque el capítulo 2, versículo 18, nota que este es nuestro apóstol a nosotros de los gentiles, porque por medio de él, o sea de Cristo, este fue el plan de Dios, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando dice los unos y los otros, ¿a quién se refiere? A los creyentes del antiguo pacto como los creyentes en el nuevo pacto. Los creyentes en el nuevo pacto tenemos que seguir lo que ahora Dios el Padre ha revelado. El antiguo pacto queda a un lado. Y fíjate que hay un remanente histórico en cuanto a eso. Recuerda cuando Pablo va predicando y justamente llega por Éfeso. Y le dice, ¿han oído del Espíritu Santo? No, nosotros ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿En qué bautismo fueron ustedes bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces, nota que hay ciertas cosas que el Señor ha permitido antes, tienen un tiempo de existencia hasta que viene lo permanente. Porque era indudable que el bautismo de Juan el Bautista no iba a durar. Por eso los que se bautizaron en el tiempo de Juan el Bautista fueron herejes. No, simplemente cumplieron la justicia. Ojo, lo que Cristo le contesta a Juan el Bautista. Porque claro, Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, yo necesito que tú me bautices, tú eres mi Dios. Tú eres el Cordero de Dios que has venido para salvar a este mundo. Pero Jesús le dice, sí, pero es necesario que cumplamos toda justicia. Y por eso dejó que Juan el Bautista lo bautizara. Cristo es nuestro modelo, ejemplo de todo lo que la justicia de Dios implica. Y lo mismo ocurre cuando hay un pacto que ha terminado y ha pasado y un nuevo pacto. No podemos resucitar estructuras viejas que Dios claramente te muestra que ya no son. Y a mí me ha costado en el comienzo entender mucho de esto, porque nací en iglesias que van en pro del milenio, en pro de Israel, el pueblo escogido de Dios, cosas que en semántica toda la gente comienza a hablar. Pero métete en la mente de Dios, su pueblo, su iglesia. No de una etnia en la carne, sino de todos los que Él ha creado, porque Él los creó en Adán y Eva. Vinieron después de Noé y su descendencia, que fueron esparcidos por el mundo. Está hablando de ti y de mí, en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora tenemos un libre acceso al Padre. ¿No es verdad que mal nos sentimos cuando alguien nos dice, no, pues tú no eres judío, tú no vas a entrar acá? O tú eres gentil y bárbaro, tú no vas a entrar aquí. O tú no eres ponte de cualquier otra religión. Y eso es simplemente traer de religiones del mundo, de la carne. ¿Quién le ha dado autoridad al hombre para decir tú sí y tú no? O al hombre y a la mujer de decir, este es el camino de la religión en el cual tú tienes que seguirlo porque si no te mato. O este es lo que tú tienes que creer. Porque si no, te descuartizo, te torturo como ha hecho la religión. Lo cual nos muestra que cuando no hay cristianos, los cristianos siempre hemos ido donde tenemos libertad de predicar. Y nos muestra cómo son otras religiones sectarias en que si tú no crees como yo, te decapito, te mato. Estás equivocado. Sin embargo, el Señor lo que ha hecho es derribar barreras, derribar muros, construir un solo puente, un sumo pontífice, para que entremos en esta verdad de Dios. Y hay una división marcada en cómo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo guía para explicar la verdad de Dios. Si hay una epístola tan clara en cuanto a esta división, es ese punto. La exposición y la exhortación. Una cosa es exponer la verdad de Dios y otra cosa es aplicarla. Yo creo que hoy en día siempre fallamos en la aplicación. La aplicación la da el Espíritu de Dios. O sea, de nada vale a la iglesia, a las personas que quieren oír la palabra de Dios si no la aplica, porque yo entiendo que tú estás aquí porque quieres aplicar esta verdad de Dios a tu vida. Si no, piensa en el incrédulo no quiere aplicar esa verdad de Dios. Y mi corazón se conmueve porque el impío en el fondo entiende algo. Porque no es que el impío no entienda algo de algunas cosas espirituales. No las puede entender claramente, para él son locura. No puede venir por su propia voluntad o fuerzas a Dios. Eso lo entendemos, si no la gracia no fuera gracia. Pero hay algo, ¿no? Por ejemplo, hay personas, no ahora, o siempre me dicen, hace tiempo que no lo visito, hace tiempo que no voy por allá. En realidad eso nos mueve a ternura y compasión, porque las personas saben, en el fondo, que no van a venir a la iglesia para mal, pero muestran al mismo tiempo su rebeldía contra Dios, porque no quieren encontrarse con Dios. Y cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, comenzamos a venir a la iglesia. Comenzamos a venir a escuchar, a entender. Y cómo me encanta cuando ustedes comienzan a decir, uff, ahora estoy comprendiendo más. Y en nuestro mundo hispano no demora meses. Es la propia experiencia de lo que ustedes me han enseñado, de lo que ustedes han vivido. Por eso, no importa cuán bueno podamos ser enseñando, predicando, etcétera, y ni cualquier método que tengamos, a menos que el Espíritu de Dios no comience a obrar y haga clic. Y por eso enseñamos y por eso predicamos y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Pero lea Efesios, yo espero que lo que anuncié usted lo haya leído. Son seis capitulitos. Si usted se lo lee de una vez, ¿qué le demorará? ¿15 minutos? ¿20? No, si usted lo quiere leer. Usted sabe que a veces yo veía en el seminario, nos castigaban. Por ejemplo, Romano. Ya he aprendido que no hay una epístola más importante que otra. Todo es la palabra de Dios. Obviamente hay ciertas partes de ciertas epístolas que se adecúan más. Esta es una epístola muy espiritual en ese aspecto. Pero a nosotros cuando éramos estudiantes nos mandaban leer de un día para otro, 100 veces, 20 veces, 50 veces. No. Me acuerdo que el profesor del Antiguo Testamento de Isaías, que tiene 66 capítulos, quería que para la próxima semana lo leamos 4 veces, algo por el estilo, 3. Y hay una bendición. Cuando es obligado, usted me entiende, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer las cosas obligadas, no. Pero paga, paga su precio, tiene su recompensa, porque cuando nosotros leemos cada vez más y más, o venimos y oímos, el entendimiento es mayor, mayor, mayor. Quizá ahora usted entienda alguna de las cosas que no entendía antes, y con el tiempo va a entender muchas más, porque eso es parte de la exposición bíblica. Y tiene dos partes. Aquí vamos a hablar de doctrina pura, de una verdad expuesta, pero del capítulo 4 al 6 es la aplicación. La primera parte, la doctrina, se convierte en adoración y admiración en Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 4 nos comienza a aplicar esta verdad de Dios en nuestra vida. Entonces, el capítulo 1 de Efesios le vamos a poner nombre. No se preocupe, no vamos a hablar en esta mañana de todo el capítulo 1, ni siquiera hasta donde hemos leído nosotros. Pero es ver cómo el apóstol Pablo saluda. Probablemente esta epístola era una base para todas las demás epístolas. La epístola que uno lee en Nuevo Testamento a la Odisea, que se lee aquí, probablemente era esta misma epístola en Éfeso, porque es la misma región de las siete iglesias del Apocalipsis que escribe el apóstol Juan, que él estaba no muy lejos en el mar Egeo, en la isla de Patmos, esclavo, exilado, cuando él escribe el Apocalipsis y le escribe a estas siete iglesias que en alguna manera u otra él miraba la costa y decía, están del otro lado. O donde él miraba y consideraba que era la costa de Turquía. Hoy es la moderna Turquía. Todavía es un paso turístico si alguna vez va, pero siendo un país, aunque no tan ortodoxo, musulmán, es musulmán, le recomiendo a las hermanas, si alguna vez van, vayan con un hombre. Ese ha sido el consejo siempre que uno ha oído de otro. No vayan mujeres solas, vayan con un hombre. Y su motivo y razones tendrán, porque oyen más a los hombres y no a las mujeres. No sé cuántos de ustedes saben, ¿no?, que en países musulmanes, si el marido no te da permiso para salir de un país, no puedes salir. La salutación entonces del apóstol Pablo, en esta región de Turquía, cuando después él pasa para Europa, todavía estas siete iglesias están en lo que se llama el Asia Menor, la parte última. Siempre recuerdo de mi niñez el estrecho de Estambul, que espero algún día. Me encantaría cruzar allí porque hay mucha de la doctrina que ha cruzado por ese Bósforo, por ese istmo, ¿verdad? En que el Oriente después va a Occidente. Y cómo llega el Evangelio a nosotros. O cómo entre el Mar Negro y el Mar Egeo se juntan a través de ese Bósforo y pasas realmente a culturas que son distintas e influenciadas por la Escritura. Así que Pablo escribe esto en su arresto domiciliario. El que era Saulo, el que se convirtió después en el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo, Pablo a los gentiles, y fue por la voluntad de Dios, no fue por la voluntad de él. Si por él fuera, él hubiera judaizado a todo el mundo, pero él entendía, Dios eligió a este judío para que nosotros entendiéramos el Evangelio. Así que no fue por usurpación, no fue que él tuvo una revelación en que se le apareció algún tipo de ángel. No, la revelación fue directa del Señor Jesucristo. No fue porque los apóstoles, como hemos aprendido en Gálatas, más viejos lo comisionaron, ¿no? Fue una comisión divina. Una comisión divina que entendemos solamente los hombres que hemos sido influenciados por el Espíritu Santo para hacer algo determinado como un regalo para Dios. Una de las bendiciones de leer el Antiguo Testamento y el Pentateuco es entender por diferentes palabras cómo Dios se expresa de su pueblo. Y le dice a Israel en el desierto: yo te he dado a los levitas como un regalo para que te sirvan. Y no es diferente para su iglesia. Dios llama a ciertas personas como un regalo para ustedes, para que entiendan y trabajemos para ustedes. Es una comisión divina. Es la manera como Dios impresiona a hombres y mujeres para que dediquen sus vidas para servir a Dios. Y le digo a ustedes lo mismo. No hay mayor bendición. Ya usted está cerca del retiro, ya ha resolvido su retiro. Cuando las personas me dicen: no sé qué hacer, ¿qué voy a hacer en la casa? Y le digo: bueno, usted no ve el cielo como una meta. Y tanta gente que ahora usted tiene tiempo y la libertad de poder hablarle mientras se puede mover, mientras tiene articulado su cerebro, y su cerebro articula todavía con su cuerpo, que usted tiene algo de aliento, de vida, de respirar y de decir: hay un Dios arriba en los cielos, que aunque pasemos por esta vida temporal, viviremos con Él eternamente. No me digas que tú no tienes nada que hacer. Eso es solamente porque estamos poniendo nuestra mirada en lo terrenal, en lo material, en la mujer, en los hijos, cosas que son necesarias, no te digo que no, en nuestro trabajo para mantenernos. Pero tenemos que llegar a un momento, y esa es la iglesia gloriosa en cuanto Efesios nos enseña a nosotros. Tú y yo vamos a dejar de ser materialmente. Va a llegar un momento en que lo material ya no te interesa ni te importa. Y por eso Pablo nos escribe a nosotros, tú y yo que somos parte de esta iglesia gloriosa. Yo soy un enviado de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Y se lo escribo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ustedes, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el creyente descubre que esta comisión divina que el Señor nos ha dado a nosotros, que somos santos, y que esos santos tienen que ser fieles, y que los santos no están colgados en una pared, sino que los santos son ¿de qué? De carne y hueso. Aquellos ya pasaron, ya no están más entre nosotros, pero esos fieles son los que indudablemente han puesto su confianza en el único Dios vivo y verdadero, que se ha revelado a sí mismo en Cristo. No entiendo, la verdad, cuando alguien dice: vamos a poner a tal fulano como santo, cuando Dios quiere que tú y yo seamos santos. ¿Quién es el hombre para darle esa autoridad a alguien que está muerto en sus delitos y pecados? Es Dios quien se ha revelado a nosotros. Y es su propia salutación. Ese eterno fundamento está en Cristo, la iglesia es de Cristo. Aquí la gracia es la fuente, no puede venir nada de ti. Cuando es gracia, es algo que Dios te da que tú no mereces. Si tú, por ejemplo, actúas y dices: yo quiero que Dios sea justo, no me parece que Dios sea justo. En la justicia de Dios, Dios te da lo que tú mereces. Y si Dios nos diera lo que nosotros mereciéramos, no seríamos nunca parte de su iglesia. Pero siendo que en la gracia de Dios, Él nos da lo que no merecemos. Él nos da lo que ni siquiera debemos reclamar y podemos reclamarle a Dios. Y por eso la gracia y la paz van de la mano. La gracia es la fuente. La paz es lo que tú disfrutas, debido a que las bendiciones de Dios se han derramado sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. La gracia se menciona como una gratitud de los creyentes por la salvación que hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. y nota la comparación para que podamos poner en nuestra mente. Oh, aquello le fue dada la palabra, aquello le fue dada la circuncisión. Ellos recibieron, ellos son el pueblo de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y la gracia se menciona en el hecho de que ahora el creyente tiene gratitud por una salvación que ha recibido que no merecíamos. Pero tú ves la experiencia, ay, ¿por qué me ha venido a mí esto? ¿Por qué me ha dejado mi marido, mi mujer? ¿Y por qué mis hijos se han enfermado? ¿Por qué se han muerto? ¿Por qué mi papito tan querido, mi mamita y esto y que el otro? Siempre todo es una queja contra Dios. Porque al final eso muestra tu rebelión contra Dios. Eso y más te debiera venir. Porque tú eres un hijo del diablo. En tu mente has sido enemigo de Dios. Porque lo que Dios ha provisto, tú no crees. No, este es mi camino. Esta es mi religión. Que cómo es posible que Dios no me quiera o que no me ame para que me haya sobrevenido esto. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Y Dios mismo se lo dice a su pueblo. Ah, de cierto tú pensabas que yo era como tú. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Que Dios debiera actuar. Y esas son las preguntas de mucha gente. ¿Cómo tú crees? ¿Por qué te parece a ti que es más justo? Pero el creyente lo sabe y dice, no, yo no merezco nada. Yo no puedo reclamarle nada a Dios. Esta gracia y esta paz tienen su origen en el Padre. Y se dan al creyente por medio del gran conquistador Jesucristo. Y por eso decimos que la salvación es por gracia. Es su Hijo. Es la redención. Él me ha comprado por la sangre preciosa de su Hijo. No hay nada en mí. Y por eso Él va a comenzar a entrar. Como Él bendice al Padre por toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual, ¿de quién viene? Dice este versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando cualquier hombre o mujer me dice Dios le bendiga, yo le digo, no sabe lo que está hablando. Indudablemente. Cuando un creyente me habla a mí, y yo entiendo que es creyente, o yo como creyente le puedo decir a usted, Dios lo bendiga, usted va a entender que porque Él ya nos bendijo, y que toda bendición y todo lo bueno viene de Dios. Pero no está hablando aquí de una bendición en el hecho de que tú recibes algún don o algún favor material. Dale una limosna a uno de los desamparados que te pide y te dice, God bless you. Dios te bendiga. Es su modus operandi, ¿no? ¿Cómo alguien te puede bendecir a ti? Un hombre, una mujer, no hay quien pueda bendecirte a ti. No hay nadie en esta carne que me pueda bendecir a mí. Pero hay alguien que sí puede bendecirme. Solo Dios. Y siempre recuerdo a Jacob, su lucha con Dios. Toda la noche, su ansiedad que él tenía, su lucha con la vida material, sus hijos, su mujer, todo lo que tú quieras poner tuyo, él lo pasó. Y encima lidiar con Dios, porque tenemos que lidiar con Dios, pero no sabemos que ese lidiar con Dios es nuestra bendición. El rendirnos a Dios. Y lo siento como hombre cuando Jacob le dice al ángel, no te dejaré si no me bendices. Yo no quiero bendición de nadie. Escúchame bien. Yo quiero la bendición de Dios. Y cuando alguien rechaza la bendición que tú como padre o como madre quieres darle a alguien más, pero que viene de Dios, tienes que entender que es del diablo. Jesús mismo lo dijo, el diablo es malo desde el comienzo. Lo que el diablo quiere es tu mal. Lo que el diablo quiere es tu muerte. Y no solamente hacia ti, sino a tus generaciones. Pero buscar a Dios y el tener a Dios y conocer a Dios y tener la bendición de Dios es la vida. Y Pablo, que él vivió una vida tan desastrosa en su religión, porque matar, perseguir a la gente no es nada que puedas recordar en tu mente después como algo bueno. Él reconoce a Dios de que todas las bendiciones pasadas fue porque Dios te eligió. Él pensó en ti antes que crear el sol y las estrellas y las galaxias. Que esa redención presente que él ha disfrutado de este Señor Jesucristo, que lo llama y lo comisiona, esa redención, esa es la verdad presente para él. Y lo que tú y yo vamos a disfrutar en el futuro, la certificación como hijos, que hemos de tomar posesión total de la herencia reservada para nosotros en el cielo, todo vuelve a Dios. La gloria siempre será para Dios. No hay ningún honor en el hombre. No hay nada, ninguna religión que pueda decir, esta es la nuestra, es la mejor, porque tenemos la certificación de Dios. No, es lo que Él ha hecho, es porque Él me ha bendecido. Y dice, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él que nos ha dado al Hijo y lo coloca en el mismo nivel. Y se lo menciona en conjunto con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Tú quieres creer cuál es la diferencia grande del cristianismo verdadero, genuino, con cualquier otra religión, aún inclusive la de Moisés? Es la bendita Trinidad de Dios. Es que el cristiano entiende que es el Padre que nos da toda bendición, porque nos dio a su Hijo unigénito. Y el Espíritu Santo es lo que ha hecho que eso cobre vida en nosotros. Sea la verdad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido a nosotros de toda nuestra maldad. Por lo tanto, toda bendición espiritual no puede venir sino de Cristo. Toda bendición espiritual, no que las terrenales no interesen, en contraste con el Antiguo Testamento, porque una de las ideas modernas que hay hoy en día es: no te debes enfermar, no te debe faltar dinero. Todo lo que repetimos muchas veces. La gente está creyendo en una prosperidad material. Y a veces lo traemos mal interpretado del Antiguo Testamento. Porque es verdad que Dios le prometió la tierra. Y le prometió que su cerro, que ellos no tenían nada antes, que estaban en el desierto, iba a sacar cobre, hierro, oro, lo ibas a hacer bronce para ti. De que no ibas a estar en paz, ibas a tener tu viñita, ibas a tener esta tierra en posesión como prueba de una bendición material, y lo queremos traer para la vida del cristiano bajo el nuevo pacto. Y hacemos mal, no conocemos a Dios. Dios dijo que nosotros como creyentes no podemos tener una paz tan distinta más que espiritualmente, en el sentido de que las bendiciones que yo tengo, Yo no puedo, por ejemplo, decir, uy, qué bendito soy yo porque tengo una casa, o porque tengo un carro, último modelo, a lo mejor. ¿Tú puedes pensar de que porque tienes algo de seguridad establecida económicamente es porque Dios te está bendiciendo? ¿Tú no eres diferente del fariseo, del escriba? Porque el verdadero cristiano sabe que no hay nada material en esta tierra que me pueda dar la bendición del Padre, o que yo pueda sentir su bendición por eso. Desnudo vine a esta tierra y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Disfruta las cosas materiales que tú y yo tenemos. Trabaja, tú puedes trabajar, pero en un segundo se pueden perder. Y si tú me dices que en eso está tu bendición espiritual, por eso los apóstatas son unos mentirosos, cuando te puedes decir, ah, te has rodeado de bienes materiales y tus graneros han producido tanto y vas a poner este granero aquí, el otro allá. Alma, ¿cuántos bienes tienes para regocijarte si tu vida está allí? ¡Qué pobre tú eres! Toda bendición que yo quiero es la espiritual. ¿O tú crees que porque si yo me enfermo, ya dejé de tener la bendición de Dios? ¿O es mi destino? El destino de todos nosotros que estamos en esta tierra con un cuerpo caído. ¿O porque te falta algo a ti en la economía, tú piensas que ahí no hay bendición de Dios? Y a veces tú te escuchas, ¿no?, de personas, ¿no?, no conocen a Dios. Mejor vivo en mi país, ¿qué haces acá? ¿Estás buscando a Dios? ¿O las cosas que te vayan bien, mejor? ¿O hacer la voluntad de Dios? Las bendiciones celestiales son las que tú y yo queremos. Déjame decirte, si tú entras al camino del cristiano porque piensas que vas a estar ausente de problemas, de enfermedades, que vas a tener prosperidad económica como los mentirosos dicen, y vas a sacar los billetes de Washington, de los árboles verdes que hay aquí en la Florida, estás muy equivocado. El Señor dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Tú debes estar dispuesto a seguir al Señor Jesucristo aunque abras la nevera y no encuentres un pan ahí, pero sabes que Él va a proveer. Tú puedes estar seguro que aunque estés dolido por algún tipo de enfermedad en tu cuerpo, Él no te va a dejar. Porque tú trasciendes lo material. Nosotros pasamos más allá de las cosas que son materiales. Por eso el joven rico se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su vida, su posesión era como el cerdo. No puede levantar su mirada. Y por eso Pablo dice: nos puso en los lugares celestiales. La iglesia es de Cristo. Tú eres de Cristo. Nuestro eterno fundamento es Cristo. Todos los beneficios, todas las promesas, la total salvación es solo por Cristo. No hay nada sin Él. Y Él te lo ha dado a ti. Si eres de su iglesia. Secreto. Es tuyo. Oremos. Bendecimos el día en que tu sangre nos redimió de todo maldad. Bendecimos el día cuando llegamos a la cruz por tu buena voluntad. Y dijimos: Cristo, Cristo, sé tú mi Señor, mi Salvador. Nos hiciste parte de tu cuerpo, de tu edificio. Nos hiciste útiles. Nos diste propósito por el cual ser y vivir. Ayúdanos a ser sabios con esta salvación. Bendice a tu pueblo. Y bendice a tu Dios mientras escuchas las notas musicales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo a mí. Díceselo a Dios.